en cuanto a la modificación del pase del régimen simplificado a responsable inscripto?
Bueno, ahí en primera instancia van a hacer algo que todavía no se hizo, que se debe haber hecho en enero, que es actualizar las escalas y los montos a pagar. En ese caso...
Eso es algo que está en stand-by desde el año anterior, Mariana, y casi que oportunamente claro, ya lo hablamos.
Como veníamos desde hace muchos años, no recuerdo bien cuántos, pero desde hace muchos años, todos los eneros se actualizaba la escala, o sea, los importes máximos que limitan cada categoría y los montos a pagar del monotributo. Este año, en enero, no se actualizó, o sea, veníamos utilizando la misma tabla del 2020. También tenemos que esperar el decreto reglamentario, que es donde van a salir estos valores, digamos, de qué va a pasar. Uh-huh. Y después, lo que implementan es todo un régimen que se llama de puente transitorio para todos aquellos monotributistas que se pasaron en más de un 25% de la facturación máxima del monotributo.
Sí.
Y que tuvieron que hacerse responsables inscriptos uh-huh. en más de un 25, pero en menos de un 50. Y que se tuvieron que pasar al régimen general de IVA. En uh-huh. ese caso, bueno, le van a dar una serie de beneficios, que eso, bueno, es un poco más complejo, digamos, de explicarlo así en una nota, pero bueno, le van a dar beneficios, le van a dar crédito fiscal de IVA, una deducción especial en ganancias. Esto es lo que ellos llaman un puente transitorio para todos aquellos que se pasaron de la facturación durante el año 2020 y estos meses del 2021. Más importante para el grueso, digamos, de los monotributistas es que va a haber una actualización de las escalas, tanto de facturación como de los importes que se pagan. Que va a haber que estar atento a ver... ¿en qué momento se da esto? Supongo que durante el mes de abril va a salir el decreto reglamentario con los valores. Y también, a partir de ahora, para esa actualización, se va a tener en cuenta un índice especial, es distinto del que se venía teniendo en cuenta. El ajuste en este año 2021, que va a operar a partir de enero, va a ser del 35,29, que es de acuerdo a la evolución del salario mínimo garantizado durante el 2020. Uh-huh. Esto, entre comillas, no sabemos qué va a pasar, porque el ajuste es retroactivo a enero, en cuanto a los montos de facturación. Pero no sé qué va a pasar con respecto a los valores de pago del monotributo, si también lo van a reajustar y todas las personas que pagaron enero, febrero y marzo van a tener que pagar las diferencias. Eso
claro.
No está claro tampoco. O sea,
es decir que la parte todo... que esta parte del traspaso de categoría es como que si bien está dentro de este proyecto, pero no está finalmente acabado.
No, o sea, nada está todavía totalmente terminado, porque eso es así, digamos, o sea,
sí.
Cuando se aprueba una ley en el Poder Legislativo, después pasa para la promulgación al Ejecutivo.
Sí. No, sí,
y
sí,
ahí
sí.
Es donde lo terminan de redondear todos los pequeños ajustes, las pequeñas cosas lo van a determinar ahí. Pero lo que es importante sí es eso.
Exacto.
Digamos, para el grueso de la gente que van a actualizar los montos de facturación, y lo que se pague, la escala que se va a empezar a pagar.
No,
lo que tiene que estar atenta la gente es a todos aquellos que pagaron estos meses, si no van a tener que pagar una diferencia.
Exacto, no, eso está muy claro, los procesos legales, eso está muy claro, bueno, y la Constitución misma avala todo esto, los pasos que hay que seguir, los ida y vuelta. Pero, digamos, esto hace que el pasaje de monotributista a autónomo sea más simple y menos costoso incluso.
En principio parecería que sí, porque bueno, esto es más complejo, digamos, pero cuando uno se pasa de régimen de monotributo al régimen general de IVA, hay uno o dos meses que tiene mucho débito fiscal, que es lo que hay que pagar, y prácticamente no tiene crédito fiscal.
Claro.
Entonces, eso es lo que van a amortiguar, a morigerar, regalando, por decirlo de una manera común, algo de crédito fiscal a todas esas personas para que no les sea tan tan difícil afrontar, digamos, su nueva situación fiscal, que sería estar dentro del régimen general.
Bien, entonces, María Nicasia, podríamos decir que para los contadores se les vienen meses de arduo trabajo.
Sí.
Se les avecinan, meses de...
Se avecinan. Lo que es importante que tengan en cuenta la audiencia, que hay otras cosas que han estado pasando en este tiempo que no se han publicitado demasiado, que es que todos los contribuyentes tienen que tener un domicilio fiscal electrónico en ATER. Y que se viene, que durante este mes, por ejemplo, vence el plazo, durante abril vence el plazo para hacer el Censo Nacional Económico. No se ha publicitado en ningún lado. Y eso, bueno, es un trabajo que seguramente lo vamos a tener que hacer todos los contadores, yo ya se lo estoy haciendo a mis clientes, pero que lo tengan en cuenta, que el que no va muy seguido al contador y demás, porque seguramente cuando venzan los plazos, después si quieren sacar un crédito, si quieren hacer un trámite, le van a pedir el certificado del censo. Los censos económicos se realizaban cada 5 años. Ahora hacía mucho que no se estaba haciendo. Eran de manera manual, había que ir a una dependencia y hacerlo. Ahora se hace a través de la página de AFIP. Es un detalle que... yo les recomiendo que estén atentos, que lo hagan, porque les puede traer trámites, les puede traer inconvenientes a la hora de realizar trámites después, porque van a pedir el certificado censal.
Perfecto. Y sería importante entonces que para terminar nos pongas en autos respecto de lo que es específicamente este censo económico, que obviamente lo que permite es obtener información sobre las empresas, las personas jurídicas, los monotributistas y demás, es decir, la situación en la que está uno plantado.
Exactamente, sí, es eso. Lo que se solicita es información de cada una de las personas que la solicita el INDEC. Básicamente piden facturación, empleados, actividad que realizan. Entre las preguntas que te hacen es cuál es la actividad que uno realiza, que la describa, que la explique. Bueno, una pregunta que a mí me llamó mucho la atención es ¿con qué verbo, que es un solo verbo, definís tu actividad? Pero en definitiva es para una actualización de datos, tanto económicos como personales, porque pide teléfono, mail, demás, para el INDEC. Si bien la AFIP tiene todos esos datos, esto se hace a través de la página de la AFIP, pero es el INDEC lo que lo solicita.